en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 7 de junio del año 2022. Tenemos un día soleado. Lo vemos a través de la ventana de nuestro trabajo, de nuestra vivienda. Luce el sol y eso que hemos amanecido con cielos parcialmente cubiertos. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 27 grados en la capital de las Burgas. Será, por tanto, un día típicamente primaveral el que se vive en la ciudad de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, qué día tan precioso. Es que estaba mirando ahora por la ventana. Luego te contaré cuando hablemos de la noticia curiosa, porque hoy es el Día Mundial del Vencejo. Y si te fijas, yo no sé si la gente mira mucho al cielo o se fija en lo que hay eso por encima de nuestras cabezas cuando va por la calle. Porque hay cosas muy curiosas. Y estaba yo mirando y... Bueno, en este momento, sí, mira, lo veo ahora. Y dices, sí, las golondrinas. Ojo, porque lo que tenemos volando sobre en estos tiempos de verano pueden ser golondrinas, pero pueden no ser golondrinas, pueden ser vencejos. Y hoy es el Día Mundial del Vencejo. Y luego te voy a contar cosas curiosas sobre los vencejos. Estoy aprendiendo una cantidad de cosas con esto de la noticia curiosa. Hoy he alucinado con las cosas curiosas de los vencejos. Sí, sí. Aprenderemos a diferenciarlo de las golondrinas y veremos... ¿Cómo son estos animales? Vas a flipar.
Bueno, vamos a seguir hablando del caso María Barrera, la mujer que denunció por posible acoso moral y laboral. Vamos a hablar en unos instantes con el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense. Y a partir de la 1:20 estará con nosotros también María Dibuja, que fue la concejala responsable de la delegación de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Ourense. Preocupan los datos que acabamos de conocer durante el fin de semana. Oye, 4 menores y un adulto que tuvieron que ser trasladados al complejo hospitalario por consumo excesivo de alcohol.
Sí, vamos a ver, pero ¿excesivo o no excesivo? Vamos a ver, los niños no pueden beber alcohol. Los niños no pueden beber alcohol, no pueden beber una cerveza, no pueden dar un chupito a una copa de vino. Los niños no pueden beber alcohol. Y que los tengan que enviar al hospital, eso quiere decir, no es que hayan probado un trago de cerveza, es que se han metido, sabe Dios lo que se han metido.
Preocupante.
Y claro que preocupa. Y aunque la gente piense que no, ojo que eso deja secuelas. Y muy graves. Uh-huh. Y muy graves.
En menos de media hora, a la 1:00, comenzará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ourense, donde el gobierno va a llevar una modificación de crédito por 50 millones de euros, serán prácticamente 5 millones más de lo que se anunciaba y va dividido en 18 bloques. Por cierto, habrá también un pleno el próximo jueves para hablar de las asignaciones a los grupos. Y también a la 1:30 contaremos aquí en los estudios de la cadena COPE con la alcaldesa Allariz, Cristina Cid, que vamos a hablar de la realidad a día de hoy en este municipio ourensano. Todo aquí, en Herrera, en COPE Ourense. Comenzamos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Clínica Santo Domingo, próximamente nuevas instalaciones en Rua Progreso 127.
Grupo Viana.es Desguace.
Parrillada Mineral.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Cafeterías Gaya.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Sondeo Sobrense, Pozos de Barrena.
Xamos Martínez al lado, Plaza de Abastos.
Gasolios Latequín en Cole.
Autosport, especialistas Jaguar y Land Rover.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Santo Cristo. Escuela Profesional en Rúa San Pedro 2.
Vive la primavera con tu radio. Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Saludamos en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE al presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense, don José Manuel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza al conocer el caso María Barrera?
Pues al conocer el caso, pues nosotros no damos crédito a lo que está sucediendo, teniendo en cuenta además que nosotros ya teníamos la percepción de que era un objetivo de este equipo de gobierno, que siempre estaba desautorizada no se consultaban con ellas temas trascendentales para la policía y para la ciudad, como son el cuadrante, como es la organización del servicio, y nosotros creemos que era objeto ya de claro del equipo de gobierno. No entendemos que a día de hoy se corte un despacho cuando hay múltiples formas para localizar a la persona, para que le abran, sin forzar nada. O sea, estamos en el siglo XXI, hay comunicaciones para ponerse de acuerdo y llegar a esos extremos, que nosotros lo único que entendemos es que eso era un capricho por desalojarla del despacho que estaba.
¿Ustedes, por tanto, conocían esta situación desde hace tiempo?
A ver, nosotros veníamos ya observando de que ahí había algo y que no se contaba con ella para muchas cosas y que, bueno, y que veíamos que algo podía ocurrir. Nunca creímos que llegara a lo que está sucediendo ahora mismo. O sea, que ahora mismo hay un protocolo, hay una denuncia por acoso. Habrá que activar el protocolo de acoso y a ver cómo se resuelve.
María Barrera, según aparece en el escrito de denuncia presentado ante la Dirección General de Recursos Humanos y también ante la Inspección de Trabajo, a día de hoy no tiene lugar físico para trabajar y desconoce dónde están sus objetos personales y profesionales, como documentos oficiales o objetos personales como las fotos de sus hijas. Eso es lo que aparece en el escrito de denuncia presentado ante la Dirección General de Recursos Humanos. ¿Qué opinión le merece?
Pues eso es lo que estábamos comentando, que a mí me parece fuera de ética lo que sucedió. Yo tengo que hablar con ella, tengo que tener contacto con ella, hablar personalmente con ella para enterarme de todos los pormenores de la situación, y lo que no entendemos ni compartimos es pues que una persona que es el intendente jefe, o sea, que no tenga despacho hoy en día en la policía local. Y además, pues que desaparezcan sus objetos personales y pues ya habrá informes que serán de un contenido que tendrán una privacidad, que no se sabe qué tratamiento se le dieron tampoco.
Desde su punto de vista, ¿cómo era el trabajo que estaba realizando María Barrera?
A ver, lo de María Barrera no es juzgarla ahora por el último año, ni por los dos últimos años. Tiene una trayectoria, ella hasta ahora la policía estaba tranquila, estaba contenta y salían las cosas adelante, se estaba funcionando. El por qué el cambio, pues la verdad es que no lo entendemos. Porque cuando una cosa funciona bien o medianamente bien, habrá que intentar mejorarla, pero no echar todo abajo. Entonces, no entendemos, la verdad es que no entendemos la situación que se le hace a esta trabajadora, que a nuestro entender cumplía perfectamente con su trabajo.
Sorprendidos, por tanto, por lo que se está conociendo de ese escrito de denuncia y por la situación que ha vivido en María Barrera.
Pues sí, muy sorprendidos y la verdad es que es una situación muy desagradable para cualquier trabajador. O sea, ya que sea María Barrera o sea el personal que sea. Es una situación muy desagradable y que no se puede consentir ni permitir en estos tiempos.
Desde la Junta de Personal muestran su solidaridad y apoyo a María Barrera.
A ver, yo hablo en nombre de CSI ahora mismo, porque la Junta Personal, pasado mañana tenemos elecciones, cambiará o no cambiará la Junta Personal, no sabemos. Entonces yo me voy a pronunciar en nombre de CSI y es lo que puedo decir. No, ahora mismo no voy a opinar en nombre de los demás compañeros. Sí, que sería lo ideal, y si nos da tiempo, no sabemos cómo quedará esto, el tema sí que irá a la Junta Personal.
Otro asunto, el de las bajas médicas. El alcalde orense Gonzalo Jácome ha hablado de la situación de personas en el ayuntamiento orense que están bajas médicas y ha llegado a cuestionar, poner en tela de juicio algunas bajas médicas que tienen lugar entre los empleados públicos. Sabemos que algunos funcionarios ahora mismo están en una situación de baja médica, como es el caso de María Barrera, que ha presentado hace unos días esa denuncia, recordemos, por posible acoso laboral. Es un caso de baja médica de los varios que hay en el Ayuntamiento de Orense. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, sobre las bajas médicas de los empleados públicos?
A ver, yo la percepción que tengo es que el número de bajas no aumentó con referente a otras temporadas. Se viene habiendo el mismo número o incluso un poco inferior a lo que había. Que ciertas bajas que cuestiona el alcalde, que a mí me parece de muy mal gusto, porque la protección de datos está ahí, hacerlas públicas y nombrar al personal que efectivamente está de baja. Estamos cuestionando una labor médica y hay una cosa que se llama estrés, que lo tiene mucha gente, más de la que creemos aquí en el ayuntamiento, precisamente por estos hostigamientos que hay y porque no se deja trabajar al personal. Entonces, el número de bajas yo no lo cuestiono porque viene siendo lo normal que hay otras veces, incluso inferior. Las bajas que nombra el alcalde, pues nombra casos concretos como el de María Barrera y alguna más, y claro, el seguimiento es el mismo. Te ceso, te quito porque yo soy la autoridad, yo mando, yo hago y deshago. Y hay gente pues, más sensible que otra. Entonces entendemos y por supuesto no vamos a cuestionar tampoco la labor del médico, de si está de baja o no está de baja y por qué está. Que para eso los profesionales son los que deciden.
Usted ha hablado en muchos momentos aquí en los micrófonos de la cadena COPE de la tensión que se vive con el gobierno, ¿no?, y con los funcionarios. ¿La tensión pervive a día de hoy, permanece con el gobierno de Jácome?
Sí, la tensión permanece porque la gente nota una inseguridad, es que no sabe cómo actuar. No tiene esa seguridad de que se puede hacer su trabajo normalmente o que está haciendo. Siempre queda ese temor a cambio de criterio, a que venga alguien, a que te digan esto o lo otro. O sea, la gente está en tensión y no está cómoda. Yo lo que aprecio, y estos días que estamos visitando a la gente por el tema de las asociaciones sindicales, que hay mucha tensión en el personal. O sea, están muchos al límite.
Elecciones sindicales que, como sabemos, van a tener lugar este próximo jueves.
Efectivamente.
Pues don José Manuel Rodríguez, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la cadena COPE y muy buenos días.
Vale, a vosotros. Venga, gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Les prometen vivir mejor que sus padres, sin estudiar ni trabajar. Hablo de las sectas financieras o supuestas. Carmen es madre de un chico criptoadicto.
Estamos con una vida que no es la nuestra.
Ana lleva 25 años trabajando en un comedor escolar. La mayoría de este tiempo ha trabajado con un contrato fijo discontinuo. No hay una fecha de...
Con los sueldos tan básicos que tiene la restauración, pues al final...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Las 12 y 44 minutos, ¿y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues como te decía, hoy se celebra el Día Mundial del Vencejo. ¿Y en qué se diferencia el vencejo de la golondrina? Bueno, pues que la golondrina tiene el cuerpo blanco y una mancha roja en la garganta. Y para reconocerla en el vuelo hay que fijarse en la cola, es más larga y abierta, en forma de horquilla. El vencejo, en cambio, es todo negro y las alas tienen forma de boomerang. Bueno, pues como te decía, el vencejo es un trotamundos. Es un ave que cría en primavera en Europa, pasa el invierno por debajo del Sáhara y gran parte de su vida la dedica a volar, llegando incluso a dormir durante su vuelo. Y además figura como una de las aves más rápidas del mundo. Puede superar los 100 kilómetros por hora. y además hay que decir que se encuentra en peligro de extinción en España. Bueno, pues te cuento. El vencejo es un animal insectívoro. Los padres, los vencejos padres, cazan insectos mientras vuelan, para lo que solo tienen que abrir la boca, y los llevan para alimentar a sus hijos. Y una cría de vencejo puede ingerir hasta 600 pulgones, 600 pulgones de una sola vez.
¡Qué barbaridad!
Hay que decir que son depredadores del mosquito tigre, así que muy bien nos vienen estos vencejos. Estas aves, te decía, que pasan casi toda su vida volando, de tal forma que comen y copulan durante el vuelo, y solo se posan cuando entran o salen del nido en el que incuban y alimentan a sus crías. Decía, el vencejo se pasa volando casi toda su vida. Puede estar casi un año, en torno a 9 o 10 meses, volando de forma ininterrumpida. Y esto lo demostró un señor que se llamaba Ronald Lockley, que era naturalista británico, y descubrió que en el momento en el que abandonan el nido por primera vez, no paran de volar ni un solo segundo hasta transcurridos 21 meses, cuando llega el momento de ser padres. Así que salen del nido y vuelan durante 21 meses seguidos.
Casi dos años.
Este señor observó que los vencejos solo se posan cuando están criando, y aún así lo hacen exclusivamente en el nido y en ningún otro lugar. Y como te decía, los vencejos hacen casi todo durante sus vuelos. Una de sus principales curiosidades es que cuentan con la capacidad de poder dormir mientras vuelan. Uh-huh. ¿Y cómo duermen, o dónde duermen, o cómo duermen volando estos pajaritos? Bueno, pues te cuento. Cuando se pone el sol, se integran en un solo bando, que se eleva en amplios círculos hasta desaparecer finalmente de la vista. ¿Y hacia dónde van? Pues mediciones de radar han demostrado que, tras alcanzar suficiente altura, los vencejos quedan suspendidos en el aire y en un estado de aletargamiento similar al sueño, aunque sin dejar de mover las alas. La frecuencia del movimiento de alas es de 7 movimientos por segundo. Esa es la velocidad reducida, así que calcula cómo será de cuando están en plena acción. Mecidos por las corrientes de aire, estos pájaros han sido sorprendidos ocasionalmente por pilotos de aviones a altitudes de casi 2.000 metros. Uh-huh. Así que cuando duermen suben a 2.000 metros y allí permanecen toda la noche hasta que al amanecer bajan de nuevo en bandadas que se disgregan cerca del suelo. Ojo, que no estoy hablando de un pájaro que se vea en África o en Asia, no, que está volando por aquí, que los tenemos también aquí en Ourense. Decimos las golondrinas, no, ojo, porque pueden ser vencejos. Decíamos la golondrina, cuerpo blanco, vencejo, cuerpo negro. Te decía que es una ave muy, muy rápida, gracias en parte a su ligero peso, pesa tan solo unos 40 gramos. Uh-huh. Y es el único pájaro, por lo que hasta ahora se conoce, que se permite el lujo de cambiar su rumbo y hacer rodeos para evitar zonas tormentosas. Pueden predecir con suficiente antelación la llegada de las tormentas. Y cuando se acercan las borrascas, se desplazan delante de ella y las eluden. Una vez que pasa la borrasca, ¡fum!, vuelven otra vez al lugar en donde estaban. Y te decía que es el ave más rápida del mundo. El vencejo común, que es el que tenemos por aquí, alcanza fácilmente los 90 kilómetros por hora. Pero estudios realizados, por ejemplo, con esta ave en sus vuelos migratorios hasta llegar a Tasmania, dicen que allí se han podido observar vencejos a velocidad de crucero de 144 kilómetros por hora. E incluso en velocidades punta alcanzan los 170 kilómetros por hora. Mira tú si son veloces estos bichitos. Bueno, pues con estas cosas curiosas dejamos aquí el tiempo de enredos que nos ha traído las cosas curiosas de los vencejos y nos ponemos a comer caramelos, cominolas, frutos secos, aceitunas, chocolates, bombones en enredos. Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevedra, también en la calle Remedios.
Pues son las 12:49. Estás escuchando Herrera en Cope Orense en este martes 7 de junio, donde tenemos una jornada soleada y donde hoy alcanzaremos los 27 grados de temperatura en la capital. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Caso María Barrera, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Ha señalado que, a su entender, la intendente jefe de la Policía Local de Orense cumplía con su trabajo, por lo que es muy desagradable la situación que vive en la actualidad.
No damos crédito a lo que está sucediendo, teniendo en cuenta además que nosotros ya teníamos la percepción de que era un objetivo de este equipo de gobierno, que siempre estaba desautorizada, no se consultaban con ellas temas trascendentales para la policía y para la ciudad, como son el cuadrante, como es la organización del servicio, y nosotros creemos que era objeto ya de, claro, del equipo de gobierno.
Sobre la situación de su despacho, donde según se recoge en el escrito de denuncia, María Barrera a día de hoy no tiene lugar físico de trabajo y desconoce el paradero de sus objetos personales y profesionales, José Manuel Rodríguez se pronunciaba de esta manera.
No entendemos que a día de hoy se fuerce un despacho cuando hay múltiples formas para localizar a la persona, para que abran, sin forzar nada. O sea, estamos en el siglo XXI... Hay comunicaciones para ponerse de acuerdo y llegar a esos extremos, que nosotros lo único que entendemos es que eso era un capricho por desalojarla del despacho que estaba.
Escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Amanecimos con cielos parcialmente cubiertos, nubes que se han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Ahora tenemos cielos completamente despejados en la capital de las Burgas. Los termómetros subirán hasta los 26 grados en Obarco y en Verín, 27 grados en la ciudad de Ourense.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Los campeonatos gallegos de atletismo en las categorías sub-10 a sub-14 depararon un notable botín para los clubes ourensanos con heladas Cupa Valdeorres, llegando a 20 metales, 10 oros, 5 platas y 5 bronces. También subieron al podio deportistas de la Purísima y el Ourense Atletismo.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
4 menores y un adulto tuvieron que ser trasladados al complejo hospitalario por consumo excesivo de alcohol. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Los agentes realizaron diversos dispositivos especiales, entre los que destaca el de seguridad por la celebración de las fiestas de Novo Barrocas, así como diferentes intervenciones en materia de seguridad. La policía local de Orense llevó a cabo 9 actuaciones en casos de alcoholemia. Fueron 5 judiciales y 4 administrativas, y la detección de un positivo por consumo de drogas. Los agentes también intervinieron por un delito contra la seguridad viaria, por un caso de conducción sin tener el permiso en vigor, y realizaron 4 actuaciones en atención a llamadas por ruidos en domicilios. El concejal de seguridad, Telmo Ucha, destacó el trabajo realizado en las fiestas de Novo Barrocas, donde se veló, dice, por el correcto cumplimiento de las normativas de seguridad y se sancionaron las deficiencias, ya que la organización no cumplió con todos sus compromisos. Así lo aseguraba en un comunicado en el que también expresó su preocupación por el alto número de traslados de menores al complejo hospitalario universitario de Ourense por consumo excesivo de alcohol. Asegura Ucha que desde el concello están extremadamente preocupados, al tiempo que apela a la máxima implicación de todos los cuerpos de seguridad frente a esta problemática.
El Ayuntamiento de Orense celebra en apenas unos minutos, comenzará a la 1 de la tarde, en 6 minutos, un pleno extraordinario y urgente para debatir 18 modificaciones presupuestarias que van a ir en 18 bloques temáticos. Esta operación movilizaría en total más de 50 millones y medio de euros. Serían alrededor de 5 más de los que se había anunciado inicialmente. No será el único pleno del Ayuntamiento de Orense durante esta semana, y es que habrá otro pleno que ha convocado el alcalde de Orense, pleno extraordinario para el jueves. En él se resolverán las alegaciones presentadas por varios concejales de la oposición frente a la aprobación inicial de la modificación de las dotaciones económicas que reciben los grupos políticos. Se va a hablar, por tanto, del dinero de los grupos políticos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del campamento urbano que se va a desarrollar este verano en Obarco de Valdeorras, porque hasta el miércoles, día 22 de junio, está abierto el plazo de inscripción para participar en él. Bajo el lema Un campamento de estrellas, el Concello de Obarco y la Asociación Vagalume organizan este campamento que va a tener lugar entre el 1 de julio y el 31 de agosto y que está dirigido a niños de entre 3 y 12 años. Las actividades se van a llevar a cabo en las instalaciones del Colegio Condesa de Fenosa, donde los pequeños disfrutarán de obradoiros, manualidades, juegos en familia y también excursiones y piscina, entre otras propuestas. El coste para los interesados es de 50 euros por quincena y de 80 para la inscripción de un mes entero.
La formación profesional básica urensana y la élite de las skills. El Centro Integral de Formación Profesional Afarixa obtuvo el oro y el IES 12 de octubre el bronce. El objetivo es darle una mayor proyección, difusión y reconocimiento a los ciclos de formación profesional básica y programas formativos. La medalla de oro fue para electricidad e electrónica del CIF Afarixa para los alumnos Eric Manuel, Pichardo Carballo y Mohamed Okuoya. Y la medalla de bronce de peiteado estética del IES 12 de octubre para Andrés dos Santos Moreno. Las medallas fueron entregadas por el consejero de Educación, Román Rodríguez, que destacó la proyección de la formación profesional básica. En la crónica de sucesos ha sido sorprendido un conductor portugués con más de 2 kilos de marihuana en Verín.
Un hombre de 66 años, vecino de Verín y de nacionalidad portuguesa, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, tráfico de drogas y un delito de la seguridad vial al carecer de permiso para conducir. Según informa la Guardia Civil, agentes del destacamento de tráfico de Verín, que realizaban un control el pasado día 3 en la carretera nacional 532, le dieron el alto a un vehículo que les resultó sospechoso por las maniobras que realizó al verles. El conductor del vehículo no se detuvo y huyó a gran velocidad en dirección a Portugal. Al seguirlo, los agentes observaron cómo iba arrojando por la ventanilla unos paquetes que resultaron ser de droga. El vehículo entró en la localidad portuguesa de Vilarello da Raia, Chaves, por lo que los agentes, acogiéndose al protocolo Schengen, solicitaron apoyo a las fuerzas policiales de Portugal, personándose una patrulla de la Guardia Nacional Republicana que finalmente detuvo al conductor. La droga que había arrojado por la ventanilla era marihuana y pesaba 2 kilos 172 gramos.
Son las 12 y 57 minutos.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día.
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Página Cultural, este próximo sábado, día 11 de junio, tendrá lugar el concierto de clausura de las décimas jornadas de órgano 2022. El intérprete Roberto Fresco Lozano, de reconocido prestigio internacional, es organista titular de la Catedral de la Almudena en Madrid. En programa obras de Joaquín Sánchez o de Juan Sebastián Bach. Será en el coro alto del Monasterio San Rosendo en Celanova el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. La entrada es libre hasta completar aforo. El concierto está organizado por la Asociación Cultural de Amigos de Órgano Un Rato No Tuvo de Ourense y colaboran la Parroquia de Celanova, el Ayuntamiento de Celanova y la Fundación Curros Enríquez. En esta iniciativa, sábado 11 de junio, a cargo del reconocido prestigioso internacional, intérprete Roberto Fresco, recordemos, organista titular de la Catedral de la Almudena en la capital de España. Y hoy siguen los méritos de Avelina da Costa de Ourense, que ha sido elegida la mejor vendedora de la ONCE en Galicia en 2021. Vende en Ourense, ella lleva realizando su labor desde el año 2004 y, como ha destacado en su entrega del premio, dice que en muchas ocasiones actúa como la oficina de turismo de su ciudad por la cantidad de personas que se acercan a preguntarle por calles o monumentos a quienes ella atiende encantada. Son las 12 y 59 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia.